Gracias, Carlos. Le recibo yo y vamos a recordarles a nuestros oyentes. Veníamos diciéndoles qué municipios son los que se han quedado temporalmente sin regalías por no haber suministrado información sobre la utilización que le han dado a las mismas. Ya hablamos de los de Antioquia, de los de Atlántico, de Bolívar, de
Boyacá
y vamos a mencionar los de Caldas, Leila.
Bueno, en Caldas tenemos a Marquetalia, Marulanda, Salamina.
En Caquetá, San Vicente del Caguán, Solano.
En Casanare tenemos a Maní, a Sácama.
En Cauca, Almaguer, Guapi, La Vega, Timbiquí.
En Cesar tenemos a Chimichagua.
Y en el Chocó se quedan sin regalías por ahora Candí, Alto Baudó, Bahía Solano, Jurado, Medio San Juan, Nuquí, Río Iro, Unguía.
En Córdoba tenemos Cotorra, La Apartada, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Tuchín.
En Cundinamarca, ¿qué pasa, Leila?
En Cundinamarca tenemos a Facatativá, La Palma, Medina, Nemocón. Se quedan con sus regalías congeladas por ahora.
Y en La Guajira, Albania del Molino y La Jagua del Pilar.
Seguimos con Magdalena, Mirechíbulo, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo. En el Meta tenemos a Cumaral, a Villavicencio. En Nariño tenemos a Barbacoas, a Buesaco, El Charco, Francisco Pizarro, La Cruz, Magüí, Mosquera, Olayerrera, Roberto Payán, Santa Bárbara, Taminango.
En Norte de Santander, Ocaña y Puerto Santander, en Putumayo, Puerto Guzmán, La Virginia en Risaralda, Marsella en Risaralda, San Andrés, de San Andrés y Providencia, Cerrito Santander, Charta Santander, Huaca Santander, Molagavita Santander, Oiba Santander, Pinchote, San Benito, San José de Miranda, Simácota, Suaita y Suratá en Santander.
Ahora nos vamos a Sucre, tenemos a Chalán, a Guarandá, Los Palmitos, San Juan de Betulia, San Pedro, seguimos ahora con Tolima, tenemos Ibagué, su capital, Murillo, Roncesvalles, nos vamos a mi departamento Valle del Cauca, está Bolívar, Buenaventura, Dagua, Ginebra, La Cumbre, Pradera, Roldanillo.
Pues, ¿qué les pasa a estos municipios que hemos mencionado? Son 125. Saludamos a esta hora a Amparo García, directora de Vigilancia a las Regalías del Departamento Nacional de Planeación. Doctora García, buenos días.
Buenos días, Darío. Un saludo a la mesa de trabajo y a toda su audiencia.
Bueno, doctora, los municipios que han escuchado su nombre aquí mencionado dirán, ¿cómo así nos quedamos sin plata de regalías definitivamente? ¿Es transitorio? ¿Qué pasa?
Efectivamente, Darío, Planeación Nacional informó ayer pues, al país la suspensión de las regalías a 144 ejecutores. Dentro de esos tenemos 125 municipios, 19 otros ejecutores, entidades públicas. Este procedimiento, Darío, pues es un ejercicio que se hace desde cuando menos del 2013. Planeación ha diseñado una serie de aplicativos, Darío, pues para que las entidades ejecutoras reporten el estado de la ejecución de los proyectos. Estamos hablando de 1.220 ejecutores que están ejecutando más de 9.900 proyectos. Estos aplicativos, Darío, son un aplicativo que funciona a las 24 horas, es multiusuario y tiene un sistema de alertas tempranas. Y las entidades están obligadas todos los meses a estar reportando el avance en la ejecución de los proyectos. Hecho el corte a 31 de diciembre del 2015, validado a junio de este año, pues se confirma la suspensión. Este es un proceso, Darío, que no es una imposición unilateral. Aquí se surge un debido proceso y pues las entidades se les haya informado desde el mes de abril de que estaba avanzando el trámite para la suspensión de giros por el no reporte de información.
Doctora García, ¿se pierden los recursos o en la práctica qué sucede con estas platas que entiendo suman 202 mil millones de pesos?
No, los recursos no se pierden. Esta es una alerta temprana que estamos haciendo a las autoridades territoriales y demás ejecutores para que reporten y carguen la información. ¿Cuál es el efecto de esta medida? Uno, primero, importantísimo precisar que esta medida no surte efectos para aquellos compromisos, aquellos contratos que están hoy ejecutándose de varios proyectos de inversión que se están ejecutando. Segundo, estas autoridades territoriales pueden seguir presentando los proyectos de aprobación de esas instancias colegiadas. Lo que no se puede hacer es iniciar su proceso de ejecución, es decir, su proceso de contratación hasta que no subsanen, no carguen la información. Y obviamente, pues, este es un trámite que si son diligentes las entidades y cargamos la información, nosotros de oficio o a solicitud de la entidad, esta suspensión se puede levantar en promedio en 8 días.
Entonces se congela el giro para ejecución de nuevos proyectos.
Sí, señor, así es. Se aprueban los proyectos, pero su ejecución, es decir, el inicio de sus procesos de contratación no se puede hacer hasta que no esté reportada la información.
¿De qué tipo de proyectos estamos hablando, doctora García? Usted mencionó cerca de 10.000 proyectos. ¿Son de qué naturaleza?
Estos proyectos que hoy se están ejecutando a nivel nacional son proyectos que se ejecutan en diferentes sectores. Digamos, el sector líder que tenemos hoy en ejecución de proyectos, de esos más de 9.900 proyectos, está en el sector transporte, que hay más de 3.200 proyectos por más de 7 billones de pesos. El sector educativo tiene más de 1.000 proyectos por más de 2.6 billones de pesos, ciencia, tecnología, agua potable, etcétera. O sea, hay un sinnúmero importante de cerca de 10, 11 sectores que hoy están financiando con recursos del Sistema General de Regalías.
Doctora García, el control sobre estos proyectos lo ejerce, entiendo, la Contraloría, pero también Planeación Nacional. ¿Debería ejercer Planeación ese control sobre esos proyectos?
Planeación Nacional administra el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación. Nosotros no emitimos juicios de responsabilidad fiscal ni disciplinaria como lo hacen la Contraloría o la Procuraduría y muchísimo menos penal. ¿Cuál es la labor de Planeación Nacional? La Planeación Nacional lo que está haciendo es monitoreando que estos proyectos aprobados en esas instancias colegiadas cumplan con unas metas y unos resultados. Por eso es que este sistema de monitoreo que genera unas alertas es un insumo muy valioso y desde el punto de vista preventivo, que es la labor que hacemos nosotros y de carácter selectivo, es que este sistema de alertas luego nos permite más adelante seleccionar algunas entidades y proyectos para hacer visitas en campo para poder ver el avance en la ejecución de las obras. Entonces fíjate que es una labor complementaria y totalmente independiente del rol de una instancias de control como Procuraduría y Contraloría frente a la labor que hace Planeación Nacional, que es eminentemente preventivo.
¿Por qué razón estos municipios, no estamos hablando todos de todo, de que todos sean municipios pequeños, que no tengan la infraestructura para hacerlo, ni el personal para hacerlo, por qué no cumplieron a tiempo este requisito de dar la información requerida?
Darío, hay muchos elementos que pueden estar confluyendo acá. Uno, primero, recordemos que tenemos nuevos mandatarios que ya llevan 5 meses largos en esas nuevas administraciones. Entonces, una primera, digamos, variable que juega aquí de manera importante es que no se tuvieron unos procesos de empalme lo suficientemente exitosos. O sea, lastimosamente, ese ejercicio de entrega de información, ese ejercicio de poder saber qué era lo que se estaba recibiendo las administraciones anteriores, en muchos casos no fue el más exitoso de todos. Hay municipios donde incluso la información no existe. En otros casos, obviamente hay un tema también de capacidades, pero Planeación Nacional precisamente se ha dedicado estos 5 o 6 meses a prestar toda la asistencia técnica a las autoridades territoriales, a sus equipos, precisamente para que estén preparados para este ejercicio. Y de manera especial en el tema de carga de información, conscientes de esas situaciones, a estas entidades territoriales se les amplió el plazo para el reporte de la información. Este es un trabajo permanente, es un trabajo continuo y pues Planeación Nacional siempre va a estar muy atenta allí para prestar la asistencia que las entidades requieran.
Perdón, Leila, en lenguaje sencillo es, no hicieron la tarea los municipios. Me llama a mí la atención algunos municipios que son repitentes.
Sí, así es. Aquí, lastimosamente, sí, como tú lo dices claramente, no hicieron la tarea. Las entidades saben que durante los primeros 15 días de cada mes hay que reportar la información del mes anterior. Y efectivamente, hay 16 entidades ejecutoras que son reincidentes. Llamamos reincidentes aquellas entidades, si ustedes lo tienen presente, el año pasado nosotros en diciembre proferimos también unas medidas de suspensión y en este caso, dentro de las 144 entidades que fueron objeto de la medida de suspensión, tenemos varios municipios residentes. Tenemos el municipio de Montecristo en Bolívar, así como Santa Catalina y Santa Rosa en ese mismo departamento. Tenemos también a Villanueva en Bolívar, Solano Caquetá, Bahía Solano en Chocó y Unguía en Chocó, Cotorra en Córdoba, El Molino en La Guajira, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo en Magdalena, Magüí en Nariño y la Virginia Risaralda. Entonces fíjense que aquí ya comienzan a aparecer unas situaciones preocupantes, lo que hace claramente este sistema de alertas es de que genera la importancia y la necesidad de poder llegar a territorio, ir hasta la entidad territorial para poder evidenciar qué es lo que está pasando.
Doctora García, a veces se piensa que no hay recursos, que no hay dinero, y uno termina viendo platas de las regalías congeladas que no son utilizadas por las regiones, por los municipios. ¿De qué monto estamos hablando de esos dineros, esos recursos que se quedan ahí en el congelador y no son aprovechados?
Bueno, esos recursos que, digamos, se suspenden transitoriamente mientras se reporta la información, estamos hablando que se van a retener cerca de 202 mil millones de pesos. Y pues esta cifra, digamos, está concentrada en un 50% en cerca de 8 municipios. Quiero destacar aquí, por ejemplo, el caso del municipio de Puerto Boyacá, que son más de 31 mil millones, Albany en La Guajira, más de 17 mil millones, Villavicencio en el Meta, 16 mil millones de pesos, Buenaventura en Valle del Cauca, 12 mil millones de pesos, Puerto Libertador, 8 mil millones, Segovia en Antioquia, 7.900 millones, Magangue Bolívar, 7.800 y Manica Sanare alrededor de 7.300 millones de pesos.
Increíble. Sí, siga, doctor.
Sí, entonces Darío, aquí la invitación puntual para las autoridades precisamente es reportar la información. Hay unos casos donde sencillamente los procedimientos son relativamente sencillos, y aquí, digamos, más allá de que nosotros podamos cumplir esa labor que nos toca hacerla, porque la información es el activo más importante que tenemos, Darío, pues para hacer este trabajo. Estas herramientas es una herramienta de apoyo a la gestión. Los alcaldes y gobernadores pueden monitorear con estas herramientas lo que está pasando con sus proyectos. Pero ¿cuál es la importancia adicional de todo este ejercicio? Que estamos haciendo visible la gestión de los proyectos en una plataforma de visualización. Fíjense que la información no se está quedando allá en alcaldías y gobernaciones, y estamos haciendo visible esto en una plataforma que se llama Mapa Regalías, que ustedes la pueden consultar, donde cualquier ciudadano del país que quiera saber qué está pasando en su municipio puede ver la información que está cargada allí. Entonces fíjense la complementariedad y la importancia que tiene el reporte de información veraz y oportuna, no solamente pues para que un mandatario le haga seguimiento, sino para que el país en su totalidad sepa qué está haciendo en las regiones con estos recursos.
Esto es increíble y también inaudito. De 201.200 millones de pesos, la mitad están, nos decía usted, en 8 municipios. Y estamos hablando, y si mal no recuerdo, un municipio, por ejemplo, como Albania, de los varios que mencionó usted, Albania en La Guajira, donde los niños mueren de hambre, donde no hay agua, 17.000 millones congelados porque no hicieron la tarea a tiempo. En Buenaventura, donde las cosas tampoco son nada fáciles, 8.000 millones de pesos congelados porque tampoco hicieron la tarea. En realidad es algo que debe alarmar a nuestras regiones y que debe exigir también de los funcionarios una respuesta.
Así es, Darío. Entonces, nuevamente ratifico, Planeación Nacional siempre ha estado muy atenta pues a darle toda la asistencia técnica a las entidades territoriales. Sabemos de la importancia de que estos recursos se levante la suspensión, pues porque claramente el propósito de estos recursos es entrar a solucionar necesidades en estos territorios, pero también es muy importante rendir cuentas. También es importante poder informarle al país, a los ciudadanos, en qué estamos invirtiendo los recursos. Entonces, en este caso, pues claramente, digamos, lo que necesitamos es que los temas se resuelvan prontamente. Nosotros de oficio o a petición de la entidad estamos validando permanentemente, pues porque como les comentaba, es un aplicativo que está abierto 24 horas y que nosotros permanentemente, si la entidad carga la información, nosotros de manera automática estamos evidenciando, actualizando la información, y de oficio procedemos al levantamiento de la medida de suspensión.
Doctora Amparo García, directora de Vigilancia a las Regalías de Planeación Nacional, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. La han escuchado en todos los rincones del país.
Bueno, Darío, con mucho gusto.
Así pues, 201.200 millones de pesos congelados, platica para proyectos.
Increíble.
Porque no se dio la información, porque no se ha reportado la gestión. Son las 7:20 minutos, dentro de unos